Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión titulada Cómo hacer de todo con PowerShell en SharePoint On-Premises y Online. En primer lugar, permítame presentarme, soy Juan Carlos González y pertenezco a la firma MVP Cluster. Soy MVP de Office 365 y anteriormente fui MVP de SharePoint. En MVP Cluster desempeño el rol de Growth and Productivity Advisor. Y bueno, aquí tienen datos un poco de la actividad de comunidad que realizo habitualmente, como por ejemplo participar en la coordinación del grupo de usuarios de SharePoint de España, la comunidad de Office 365 o el grupo de usuarios.net de Cantabria. Adicionalmente, participo junto con otros MVPs como Gustavo Vélez, Alberto Díaz y Fabián Imaz en lo que es la revista Compartimos, una revista gratuita en la que tratamos SharePoint y Office 365 fundamentalmente. Les dejo también una serie de datos de contacto en los que me pueden localizar fácilmente, como mi cuenta de Twitter, los emails de contacto y el blog en el que habitualmente escribo. También tiene mi perfil de LinkedIn para lo que necesite. Dicho esto, vamos a ver la agenda de la sesión. La agenda de sesión se compone de cuatro bloques fundamentales: entornos de trabajo para PowerShell, comandos PowerShell por defecto, tanto para SharePoint on-premises como para SharePoint online, escenarios de uso de PowerShell y cómo podemos hacer uso de las APIs de PowerShell. Desde PowerShell, APIs de SharePoint on-premises y APIs de SharePoint online. Y por supuesto, unas pequeñas conclusiones. En primer lugar, ¿qué es lo que podemos hacer con PowerShell para SharePoint, tanto on-premises como online? Como digo yo, podemos hacer de todo. Podemos hacer tareas de configuración. Configuración, entiendo, pues configuración de los servicios, como por ejemplo puede ser el servicio de búsquedas o el de servicio de metadatos administrados o el de aplicaciones. Podemos administrar la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo podemos crear aplicaciones web, podemos crear colecciones de sitios, podemos crear sitios, podemos chequear el estado de salud de la granja o simplemente podemos consultar los logs. Auditoría de entornos, es decir, podemos sacar información muy detallada y muy granularizada de una granja de SharePoint o bien de un tenant de SharePoint online en Office 365. ¿Qué podemos sacar aquí? Pues bueno, desde toda la arquitectura de información hasta las soluciones desplegadas, características habilitadas, etcétera. Podemos hacer copias de seguridad, es decir, los famosos backups, hacer restauraciones. Esto aplica sobre todo a lo que es SharePoint on-premises. Para SharePoint online también lo podemos hacer, pero no es el mismo concepto de copia de seguridad que tenemos en on-premises. Y podemos hacer uso de las APIs, lo que sin duda en SharePoint online es súper importante. Es decir, el hecho de que podemos hacer uso del API de cliente, como veremos, es fundamental para poder hacer tareas que necesitamos, como por ejemplo pues ser capaces de provisionar la creación de colecciones de sitios, de listas, etcétera. Por supuesto, podemos utilizar PowerShell para hacer troubleshooting, es decir, para tratar de identificar problemas, solventar errores. Y bueno, como digo en el último cuadro, las posibilidades que brinda PowerShell para interactuar con SharePoint son prácticamente ilimitadas. Es decir, podemos hacer de todo. ¿Cuáles son los entornos de trabajo que tenemos para SharePoint on-premises? En primer lugar, tenemos la consola de administración de SharePoint. Aquí tenemos lo que es la consola de administración de PowerShell para SharePoint 2013, que se instala por defecto y nos da acceso a todos los comandos PowerShell que tenemos disponibles en la plataforma. Esta misma consola la tenemos también ya en SharePoint 2016 IT Preview, que como saben está disponible desde el pasado mes de agosto, en concreto desde la última semana. Tenemos el PowerShell ISE, que es el auténtico entorno de desarrollo para PowerShell, en el sentido de que nos da acceso a un editor en el que tenemos la posibilidad de disponer de IntelliSense, en el que tenemos la posibilidad de localizar los comandos y tenemos la posibilidad también de depurar. Y bueno, podemos ir guardando nuestros scripts para hacer las tareas que hemos comentado. Aquí tenemos un poco los detalles que he estado comentando en torno a lo que permite PowerShell ISE. Y bueno, evidentemente con cada nueva versión de PowerShell, ya vamos por la 5, tenemos también una nueva versión del ISE que va mejorando con respecto a las versiones previas. Como se comenta aquí, el ISE viene por defecto instalado en tanto el sistema operativo de servidor, Windows Server, como en sistema operativo de cliente. Y bueno, en el caso de que queramos trabajar con los comandos por defecto para SharePoint on-premises, necesitamos añadir SnapBit de SharePoint para poder hacer uso de los mismos. En el caso de SharePoint Online no es necesario, ¿vale? Al instalar lo que es la consola de administración para SharePoint Online, automáticamente hace que los comandos PowerShell que tenemos para SharePoint Online los podemos utilizar en el ISE sin tener que cargar ningún snapping. Tenemos, por supuesto, el propio shell de Windows para PowerShell. Es decir, podemos hacer uso de este shell para ejecutar los comandos PowerShell tanto para SharePoint on-premises como para SharePoint online. Y en el caso de SharePoint on-premises, de nuevo, vamos a tener que hacer una precarga del snapping para poder hacer uso de estos comandos PowerShell que tenemos para SharePoint. Y bueno, el último entorno que les quería comentar es lo que es PowerShell Web Access. PowerShell Web Access lo que me permite es poder administrar, poder realizar tareas de configuración o de auditoría a todas las posibilidades que hemos visto con PowerShell desde el navegador. ¿Qué quiere decir esto? Que habilita escenarios en los que puedo utilizar PowerShell para SharePoint sin tener que estar conectado físicamente en el servidor, sino que me basta con abrir un navegador, conectarme a la URL de PowerShell Web Access y ya estoy listo para empezar a trabajar con mi granja de SharePoint. Para poder hacer uso de PowerShell Web Access necesitamos habilitarlo, lógicamente, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar tenemos que habilitar a nivel de Windows Server la característica de PowerShell Web Access. A continuación tenemos que instalar y habilitar el entorno con PowerShell. Esto significa que tenemos que ejecutar los dos comandos PowerShell que ven más abajo, ¿vale? En concreto el install PSWA Web Application. Lo que nos hace es generar lo que es una aplicación web para ejecutar estos comandos PowerShell, ¿vale? Y luego también tenemos que añadir las cuentas que van a poder utilizar PowerShell Web Access para ejecutar PowerShell desde el navegador. Y adicionalmente, el último paso que tenemos que hacer es a nivel de IIS, en cada uno de los frontales donde queramos hacer uso de PowerShell Web Access, pues tendremos que hacer unas configuraciones que consisten en que vamos a tener que configurar el default web sites, que como saben está por defecto parado en una granja de SharePoint 2013 o 2016. Vamos a quitar lo que es el binding del puerto 80 para que no interfiera con la aplicación web que podamos tener en ese puerto y a continuación iniciamos el default web site. Dicho esto, ya lo único que tenemos que hacer es poner la URL de PowerShell Web Access y ya estamos listos para empezar a utilizar PowerShell desde el navegador. ¿Qué pasa con SharePoint Online? Bueno, pues con SharePoint Online, al igual que sucede con on-premises, pues tenemos dos entornos. En primer lugar tenemos el SharePoint Online Management Shell, que lo que hace es incorporar los comandos disponibles por defecto para SharePoint Online, ¿vale? Es preciso, para poder trabajar con SharePoint Online y con estos comandos, en primer lugar, iniciar una sesión con SharePoint Online en la que tenemos que especificar la URL de nuestro tenant de SharePoint Online, en concreto de la administración, y el usuario con el que nos vamos a conectar. O bien podemos utilizar el PowerShell ISE. En este caso, al contrario que sucede con SharePoint on-premises, no es necesario precargar Snapping alguno para ejecutar los comandos PowerShell para SharePoint Online. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una pequeña demo en la que vamos a ver un poco en acción los entornos de PowerShell para SharePoint on-premises y para SharePoint Online. Bueno, para ver esta demo, en primer lugar vamos a trabajar con lo que es un entorno de SharePoint on-premises. Entonces, aquí tengo lo que es una máquina virtual en la que tengo instalado SharePoint 2016 IT Preview. Es decir, vamos a hacer las demostraciones que tenemos preparadas para esta sesión, las vamos a hacer con SharePoint 2016. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo, por ejemplo, podemos utilizar los comandos PowerShell de SharePoint desde el shell normal de ISE de Windows, ¿vale? Para ello, lo único que tenemos que hacer, como decía, es cargar en primer lugar el snapping de PowerShell para SharePoint y luego, bueno, pues empezar a trabajar. Por ejemplo, hacer algo tan sencillo como obtener todos los comandos PowerShell disponibles para SharePoint en la granja. Entonces, lo que hacemos es copiar estas dos sentencias de PowerShell, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es copiarlas en esta sesión del shell de Windows que ya tengo habilitada. Esto es un Windows Server 2012 R2, ¿vale? Lo que estamos haciendo es cargar el snapping en primer lugar de Microsoft SharePoint PowerShell y a continuación, una vez que está precargado, ya automáticamente tenemos acceso a lo que son los comandos PowerShell para SharePoint. De hecho, podríamos hacer, si hacemos una limpieza de pantalla, podríamos hacer un get spsite. Get spsite me devuelve las colecciones de sitios que tengo en el sitio de trabajo actual. Perdón, en la granja actual. Vale. De la misma manera que podemos utilizar el shell de PowerShell, ¿vale? Lo siguiente que podríamos hacer es utilizar el PowerShell ISE. Para utilizar el PowerShell ISE, lo que tenemos que hacer es inicializarlo, ¿vale? Y a continuación hacer lo mismo que hemos hecho en el caso del shell de Windows, es decir, primero cargar el snapping, que es lo que estamos haciendo con estas dos líneas de código, y luego pues, ejecutar los comandos PowerShell que queramos para SharePoint Online. Perdón, para ser pone en premises. Entonces, bueno, en este caso simplemente ejecutamos este pequeño script, ¿vale? Que nos ofrece en este caso la misma información que hemos visto, es decir, nos da las colecciones de sitios, excluyendo la administración central que tenemos en la granja actual. Vale, está aquí todo perfecto. ¿Qué pasa con PowerShell Web Access? Bueno, para ver PowerShell Web Access, yo ya tengo configurado el entorno, ¿vale? Para poder hacer uso del mismo, lo único que tenemos que hacer es conectarnos a la URL de PowerShell Web Access, ¿vale? Esta URL. Perdón, esta URL la pueden ver aquí. Vamos a ver si consigo habilitar un momento el poder hacer zoom para que lo puedan ver. Eso es. Esta web LED, PowerShell Web Access tiene este aspecto, como pueden ver, ¿vale? Es decir, va por HTTPS porque hemos creado un certificado con validez de 90 días, el nombre del servidor y PSWA. Vale, vamos a hacer sign in. Esto lo que nos lleva es a la que es la URL de inicio de sesión de PowerShell Web Access, donde tendremos que poner nuestras credenciales de acceso para una de las cuentas que hayamos autorizado a utilizar PowerShell Web Access. En este caso estoy utilizando la de la cuenta de instalación de SharePoint 2016. Eso es. Y bueno, tengo que especificar el nombre de la máquina, porque vamos a conectarnos por Computer Name en lugar de utilizar por URI. ¿Vale? Vamos a hacer un sign in. Me he equivocado en la contraseña, creo. SPSAdmin, SP2016. A ver, dejadme mirar si estoy poniendo bien la contraseña. Un segundito, porque es esta. No me importa compartirla. Vale, creo que la estaba poniendo mal. Vale, vamos a ver si ahora lo conseguimos. Y aparte de esto, nos falta algo en el nombre del servidor. Vale. Ahora sí. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es crear una nueva sesión. Aquí tenemos, y en este caso, pues ya estamos trabajando con PowerShell Web Access. Como pueden ver, es un poco la misma idea que trabajar con el Shell de Windows para PowerShell, ¿no? Lo que vamos a hacer, por tanto, es pegar las mismas instrucciones que hemos pegado antes, ¿vale? Aquí tenemos un paste. Y hacemos intro. Y esperamos a que se ejecuten los comandos. PowerShell que hemos definido. Bueno, como pueden ver, la salida por pantalla es exactamente la misma, es decir, estamos obteniendo las colecciones de sitio que tenemos en la granja. Hasta aquí, ningún problema. Listo. Vale, ¿qué pasa con SharePoint Online? Bueno, con SharePoint Online, la misma filosofía. En primer lugar, tenemos lo que es la consola de administración de SharePoint Online Management Shell. Hay que tener en cuenta que Microsoft la va actualizando cada cierto tiempo. En concreto, la última actualización disponible es la de agosto de 2015. ¿Vale? Entonces, bueno, para poder utilizar lo que es esta consola, simplemente lo que decía, tenemos que en primer lugar conectarnos a lo que es nuestro tenant Office 365, ¿vale? En concreto lo vamos a hacer con esta secuencia que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a hacer un copiar y pegar. ¿Vale? Aquí me pide las credenciales de acceso a SharePoint Online. Con esto estaríamos conectándonos al servicio de SharePoint Online, ¿vale? Y con esto lo que estamos haciendo con el comando getSharePointSite, como podemos ver aquí, lo que estamos haciendo es obtener el listado de colecciones de sitio que tenemos disponibles en nuestro tenant de SharePoint Online. Bueno, ejecutamos esta sentencia, ¿vale? De tal forma que automáticamente yo tendré acceso a lo que es las colecciones de sitios que tengo disponibles en mi tenant Office 365, como podéis ver en esta captura de pantalla. Aquí podemos sacar la URL y el owner. Y adicionalmente, bueno, pues podemos empezar a hacer cositas porque esto ya es una variable por Excel, ¿vale? Como por ejemplo, saber que tenemos 20 colecciones de sitios. Vale. Bueno, hasta aquí lo que es la primera demo de la sesión. Pasamos a lo siguiente, que es ver comandos PowerShell por defecto. Comandos PowerShell por defecto disponibles para SharePoint. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es qué es un comando PowerShell. Un comando PowerShell se denomina cmdelete, ¿vale? Es decir, una conjunción de un verbo y un nombre. Un verbo lo que indica es lo que podemos hacer, como por ejemplo obtener, como por ejemplo fijar, como por ejemplo borrar. Y un nombre, es decir, un objeto, ¿vale? Por ejemplo, getSPSite lo que significa es get, dame, SPSite, es el objeto SPSite que conocemos de la API de SharePoint, pues dame las colecciones de sitios. Y luego normalmente tenemos una serie de parámetros, ¿vale? Por ejemplo, getSPSite tiene parámetro URL en el que le pasamos la URL de la colección de sitios, obtenemos información de esa colección de sitios. Aquí tenéis un poco lo que es detallado el concepto de cmdelete o commandlet para PowerShell en general. Además, lo bueno que tiene PowerShell es que podemos crear nuestros propios comandos PowerShell, tanto para SharePoint on-premises como para SharePoint online. Dicho esto, ¿cuántos comandos PowerShell tenemos para SharePoint en premises? Bueno, pues tenemos más de 800 comandos por defecto en una granja de SharePoint 2013 Service Pack 1. En concreto, lo veremos, son como unos 850, algo así. Algunas características que tenemos es que, bueno, podemos utilizar todas las características propias del lenguaje, es decir, utilizar los pipeline para separar objetos entre comandos, formatear la salida, por ejemplo, formatear la salida en formato tabla, etc. Aquí tenemos un ejemplo de un comando por defecto, que es el comando que hace SPSite, que ya lo hemos visto, ¿vale? Y en concreto, bueno, lo que nos da es las colecciones de sitios de toda la granja y además podemos obtener información adicional, ¿vale? Como por ejemplo la URL de una colección y, por ejemplo, podemos sacar para cada colección pues el espacio de almacenamiento que está ocupando, que es lo que estamos haciendo en este ejemplo concreto. Ya sabéis que para cada comando PowerShell que tenemos disponible, disponemos de la correspondiente referencia en TechNet o, adicionalmente, a través de lo que es el shell de la consola de administración. Para la consola de administración de PowerShell para SharePoint, pues podemos siempre pedir la ayuda del comando PowerShell en concreto, ¿vale? Y obtener información de qué es lo que hace el comando, ejemplos de uso de los parámetros, etc. Para SharePoint Online, bueno, la misma historia. Lo que pasa es que tenemos muchísimos menos comandos, ¿vale? ¿Qué significa que tenemos muchísimos menos comandos? Bueno, que solo tenemos 40 comandos para en agosto de 2015, ¿vale? Comparado con los 850 que hemos comentado, pues bueno, nos da una idea de que a día de hoy, a nivel de comandos por defecto, hay una diferencia abismal entre SharePoint on-premises y SharePoint Online. No tiene nada que ver. Aquí tenéis la instrucción para obtener los comandos PowerShell por defecto para SharePoint Online, que lo vamos a hacer ahora, en el ejemplo que haremos, en la demostración. ¿Vale? Y bueno, aquí tenéis un poco la salida que nos estaría dando esos 41 comandos que tenemos a día de hoy. Un ejemplo de uso de un comando por defecto, pues el comando que hace SPSite que ya hemos visto hace un momento al demostrar cómo se utiliza la consola de administración para SharePoint Online. ¿Vale? El comando que hace SPSite me da las colecciones de sitio que tengo en un tenant de SharePoint Online. Fijaros que siempre tengo que conectarme al servicio con Connect SPO Service y Connect SPO Service necesita un objeto de tipo credenciales, que los tengo con el comando getCredential. A ese getCredential le tengo que pasar el usuario y la contraseña, que en este caso pido con un prompt credenciales. Bueno, adicionalmente, si queremos contar con una forma rápida de componer comandos PowerShell y obtener información de lo que hacen y sobre todo un ejemplo, os recomiendo que utilicéis el Windows PowerShell for SharePoint Command Builder, ¿vale? Que nos da la posibilidad de construir al vuelo comandos PowerShell, siempre comandos que existan, lógicamente, tanto para SharePoint Server 2013 como para SharePoint Online. Ahí os dejo la URL del PowerShell Command Builder. Dicho esto, vamos a ver unas pequeñas demos de cómo hacer uso de los comandos PowerShell por defecto para SharePoint on-premises y SharePoint Online. Vale. En primer lugar, lo que vamos a hacer es hacer las demostraciones de utilizar comandos PowerShell por defecto para SharePoint on-premises. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es nos vamos a conectar a lo que es la granja que tenemos de SharePoint on-premises, la granja que tenemos disponible para SharePoint Server 2013. Vamos a cerrar PowerShell Web Access, ¿vale? Y en primer lugar, bueno, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando que acabamos de ver, es decir, dame todas las colecciones de sitio y para cada colección de sitios dime cuánto está ocupando, ¿vale? Es decir, cuál es el almacenamiento que tiene. Ese comando lo vamos a ejecutar desde la administración de PowerShell para SharePoint, es decir, desde la consola de administración de SharePoint 2016 para PowerShell, perdón. Bueno, vamos a pegar aquí el comando, no me lío, ¿vale? Ay, perdón. Fijaros que me he equivocado, ¿vale? Y he copiado una cosa que no es. Vale, lo que necesito copiar es esto. Vale, aquí estamos. Ahora sí. Vale, ahora he copiado la sentencia correcta, ¿vale? Y bueno, obtengo la salida esperada, es decir, me da todas las colecciones de sitios menos la administración central que tengo en la granja y para cada colección de sitios me está dando la información del almacenamiento actual, ¿vale? Bueno, por una parte esto conseguido. Vamos a ir cerrando por aquí cosas que no necesitamos. Si os parece bien, vale. Vale. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues, por ejemplo, podemos crear una nueva colección de sitios. ¿Cómo hacemos eso? Ahora os hago zoom para ver un poco cómo podemos hacer eso. Vamos a hacer un paste aquí, ¿vale? Y fijaros que aquí lo que estamos haciendo es simplemente estamos invocando el comando new spsite. New spsite está compuesto por el verbo new, como decíamos en la presentación, y el objeto spsite, es decir, crear una nueva colección de sitios. Y tiene una serie de parámetros. La URL de la nueva colección de sitios a crear, quién es el propietario, ¿vale? ¿Cuál es el idioma que queremos utilizar? En este caso castellano, código 382. La plantilla, es decir, sitio de grupo, que es STS0. Y el nombre para el sitio. Vale. Si damos a intro, se va a empezar a crear lo que es el sitio, la colección de sitios, perdón, en lo que es la granja, ¿vale? En concreto, en la aplicación web del puerto 80. Bueno, esta es una operación que ya sabéis que tarda un tiempo, porque tiene que empezar a crear pues todos los componentes en lo que es la base de datos de contenido. Ya sabéis que en SharePoint 2016 han habilitado una forma rápida de creación de colecciones de sitio que justamente se hace por medio de PowerShell. Vale, bueno, ya veis que tampoco ha tardado tanto, es decir, ha creado lo que es la colección de sitios a la antigua usanza, ¿vale? Si accedemos al sitio, si accedemos al sitio a través del navegador, se debería visualizar. ¿Vale? Aquí lo tenéis, es decir, está creado lo que es la colección de sitios. Y bueno, igual que podemos crear lo que es una colección de sitios, pues la podemos borrar, lógicamente. ¿Vale? Para borrarla, en este caso, lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando remove spsite. Le tenemos que especificar, no lo voy a hacer, ¿vale? Porque no me interesa, porque quiero seguir con la demo. Es remove spsite menos identity, especificamos la URL de la colección de sitios, que es el parámetro que utilizamos como identificador de esa colección, y simplemente que la borre, que no nos pida confirmación. Por eso ponemos el parámetro menos confirm a false. Vale. Bueno, este ejemplo de crear una colección de sitios está muy bien, pero estaría bien poder ir más allá. ¿Qué significa poder ir más allá? Pues bueno, intentar no solo crear una colección de sitios, ¿vale? Sino que podamos crear pues, una estructura completa de sitios. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, pues mediante dos scripts PowerShell que vamos a ejecutar en el ISE. Bueno, el primer script que vamos a ejecutar es un pequeño script que me crea una estructura de sitios mediante un archivo XML. Ese archivo XML, posteriormente, lo voy a leer yo para... con mi otro script PowerShell, pues empezar a crear una estructura de sitios y subsitios bajo la colección de sitios que acabamos de crear, ¿vale? Bueno, este es lo que es el XML que se va a crear. Vamos a ejecutarlo. ¿Vale? En principio ya acabado. Debería haber creado en esta ruta lo que es el archivo XML. De tal forma que, si yo ahora voy a este script que tengo aquí, ¿vale? Este script lo que va a hacer es... Utiliza varios parámetros como la URL de lo que es la colección de sitios bajo la que vamos a crear la estructura. Fijaros que, como siempre, previamente precargamos la que es el snapping de PowerShell para SharePoint, ¿vale? La colección de sitios, como decía, la plantilla que vamos a utilizar para crear los sitios. Aquí le estamos diciendo dónde quiero que coja lo que es la estructura de sitios del XML que acabamos de crear. Esto simplemente es por cuestiones de rendimiento, ¿vale? Para que nuestro script vaya rápido, no penalice lo que es la granja. Y bueno, esto también es start SP assignment, stop SP assignment, simplemente es para liberar la memoria, para que no se nos quede ningún objeto en memoria. Porque PowerShell, al igual que nos sucede en desarrollo, pues puede suceder que nos dejemos objetos abiertos en memoria y penalicemos lo que es el rendimiento de la granja. ¿Vale? Y bueno, aquí lo único que estamos haciendo es simplemente mediante dos for each, nos estamos recorriendo lo que es la estructura de nuestro XML y empezamos a crear los sitios y los subsitios, y además, bueno, pues estamos utilizando el comando new spweb, ¿vale? Para crear esa estructura de sitios y subsitios, estamos especificando que utilicemos la plantilla STS1 y además estamos añadiendo los sitios a lo que es la barra de navegación superior y estamos diciendo que para cada sitio utilizado se utilice la barra de navegación del sitio padre, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ejecutar el script. ¿Vale? Y en la salida por pantalla, bueno, ha dado un error en la creación del primer sitio, no sé muy bien por qué, me pasan algunas veces que ejecuto este script, ¿vale? En la salida por pantalla, lo que vamos a obtener es cómo se van creando cada uno de los sitios que hemos definido en ese XML. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenéis. Si ahora voy al navegador cuando acabe de crear y refresco, bueno, como veis, este script hay que depurarlo un poco para quitar este error. ¿Vale? Bueno, a ver, hemos creado lo que es la estructura prácticamente completa. ¿Vale? Si refrescamos lo que es el sitio de trabajo, lo importante es que se coja la idea. Vale, bueno, fijaros que me he creado sitio 2, sitio 3, me falta sitio 1 por el error que ha dado. ¿Vale? Bueno, de hecho, fijaros que aquí En este otro ejemplo sí que aclara bien los sitios. Sitio 1, sitio 2, sitio 3. Si accedemos a cualquiera de ellos, ¿vale? Bueno, veréis que es un sitio que va con una plantilla en blanco, ¿de acuerdo? Bueno, lo que digo, es un script que utilizo en mis demos y que hay que depurar un poquillo. Vale. Dicho esto, que es lo siguiente que queremos ver en la demo. Lo siguiente que queremos ver en la demo es lo mismo, es decir, comandos PowerShell por defecto, pero en el caso de SharePoint Online, ¿vale? Para SharePoint Online, bueno, ya hemos visto los ejemplos antes, ¿vale? Simplemente lo que vamos a hacer ahora, ya estamos conectados, pues vamos a ver los comandos PowerShell que tenemos disponibles por defecto. Para ello lo que hacemos es ejecutar estas tres líneas de PowerShell que tenemos aquí, ¿vale? En lo que es la consola de administración de SharePoint Online. Y bueno, como veis, tenemos 41 comandos PowerShell, ¿vale? Fijaros que no he tenido que volver a especificar el inicio de sesión en SharePoint Online porque lo tengo de la ejecución anterior. Por supuesto, esto que estamos haciendo aquí lo podríamos hacer en el ISE, ¿vale? En el ISE, en mi máquina de Windows 10. Creamos aquí un nuevo script, ¿vale? Y ejecutamos esto. Como decía, aquí tenemos en el ISE directamente acceso a lo que son comandos PowerShell para SharePoint Online y no tenemos que hacer una carga del snapping como sucede con SharePoint On-Premises. Si ejecutamos este comando, me va a pedir las credenciales de la misma forma que ocurre en la consola de administración de SharePoint Online. Especifico esas credenciales. Y por pantalla tiene que salir las colecciones de sitios que tengo disponibles en SharePoint Online. Bueno, perdón, no sale por pantalla. Perdonad, porque está en la variable, pero yo puedo consultar esa variable. Aquí están las colecciones de sitio. Perdona un poco por mi torpeza, ¿vale? Y de la misma forma que antes, bueno, pues podríamos hacer un punto count, ¿vale? Fijaros que aquí tengo pues más IntelliSense. Me da mis 20 colecciones de sitio. Quiero que solo me des el parámetro URL, ¿vale? Que tenemos aquí. Aquí tenéis las URLs, etcétera. Bueno, tenemos todo creado. Cerramos este script. Vale, volvemos a la presentación. Para en este caso, hablar de uso de las APIs de SharePoint en PowerShell, tanto APIs de SharePoint On-Premises como APIs de SharePoint Online. En primer lugar, vamos a hablar de la API de servidor. La API de servidor la podemos utilizar en PowerShell. ¿Cómo? A través del snapping de PowerShell, que nos da acceso a todo el modelo de objetos completo de SharePoint, ¿vale? Y el uso de los objetos es idéntico al que realizamos desde Visual Studio. Es decir, fijaros que aquí en este ejemplo lo que estoy haciendo es, en primer lugar, una combinación de utilizar el comando que hace spSite para definir un objeto spSite, ¿vale? Y a partir de ahí empezó a trabajar como trabajaría pues, desde un programa creado en Visual Studio. Es decir, me creo un objeto SPWeb, ¿vale? Utilizando OpenWeb. Y lo que estoy haciendo en este caso es simplemente añadir una nueva lista al sitio actual, ¿vale? Que en este caso es el sitio raíz de la colección de sitios que estoy especificando con el parámetro SSiteURL. A esa lista, además, le voy a añadir una nueva columna que se llama datos, ¿vale? Y voy llamando el método update a conveniencia, tanto de la lista como de la colección de columnas de la lista, ¿vale? Para crear esa nueva columna en la lista y, bueno, y por supuesto, crear la lista en el sitio, ¿vale? Puedo hacer una consulta CAMEL, es decir, yo puedo, de la misma forma que hemos creado una lista, pues puedo acceder a lo que es el sitio de raíz, por ejemplo, de una colección, que es lo que estoy haciendo aquí con GetSpSite y con el objeto SPWeb. Y a continuación, simplemente lo que hago es llamar al método tryGetList de la colección list, ¿vale? Y definirme una consulta CAMEL. Esa consulta CAMEL lo que estoy diciendo es que me dé todos los elementos de la lista, ¿vale? Cuyo campo fileLeftRef, que es el nombre de archivo, contiene la palabra fun en este caso. Además, le estoy diciendo que me devuelva el título del documento, porque estamos consultando la biblioteca de documentos, ¿vale? El nombre del documento en sí, el nombre del archivo, perdón, y con el método getItems lo que hago es ejecutar la consulta. Luego, con un bucle forEach, teniendo un poco Excel, pues lo que hago es devolver los resultados y volcarlos por pantalla, ¿vale? API de cliente. Bueno, la API de cliente la puedo utilizar tanto para SharePoint On-Premises como para online. Para SharePoint On-Premises porque me interesa hacer algún script PowerShell que esté lanzándose desde fuera del servidor, ¿vale? Y que haga algo con colecciones de sitios con sitios o con servicios de SharePoint que para los que tengamos disponible una API de cliente, como por ejemplo es el buscador, como por ejemplo los perfiles de usuario. Y bueno, para utilizar esta API de cliente tanto para on-premises como online, lo que tengo que hacer es cargar siempre el modelo objetos en cliente, los ensamblados que necesito. Fundamentalmente, como mínimo, necesito cargar dos, que son, por una parte, el modelo objetos en cliente en sí, que es ese ensamblado que tenéis ahí, Microsoft SharePoint Client DLL, y por otra parte, el runtime de ejecución. Y a continuación, simplemente seguimos las reglas de uso del modelo objetos en cliente. ¿Qué quiere decir utilizar las reglas del modelo objetos en cliente? Pues lo que tenéis aquí. En primer lugar, defino un contexto de cliente, ¿vale? Fijaros que aquí lo que hago es definir un objeto en PowerShell de tipo ClientContext en el que le paso la URL del sitio o de la colección de sitios. A continuación, tengo que especificar las credenciales, ¿vale? En este caso, estamos trabajando con el modelo objetos en cliente para SharePoint on-premises. ¿Qué significa especificar las credenciales? Que tengo que especificar usuario, contraseña y dominio. Al objeto contexto de cliente le paso esas credenciales, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que voy haciendo es seguir esas reglas que comentaba del modelo objetos en cliente. En primer lugar, defino las operaciones a realizar, ¿vale? Y a continuación lo que hago es ejecutar esas operaciones. Fijaros que lo que estoy haciendo en este caso es dame lo que es el sitio raíz de la colección con el contexto.web, dame la colección de sitios que están definidas en ese sitio raíz y bueno, luego haré algo con ellos después del execute query. En SharePoint Online, fijaros que es la misma filosofía. En SharePoint Online, lo que estamos haciendo es como única, lo único, la única cosa diferente que estamos haciendo es que las credenciales se especifican de otra forma. Tenemos que especificar un método que tenemos para el modelo de objetos en cliente en SharePoint Online, que es SharePoint Online Credentials, en el que especificamos un par usuario-contraseña de SharePoint Online. El resto es seguir las mismas reglas. Fijaros que en este caso estamos yendo un poco más allá. Estamos añadiendo la parte de for each que no estábamos enseñando antes. Es decir, estamos sacando para cada sitio dentro de un sitio o una colección de sitios la información de su título y la URL y lo volcamos por pantalla. Dicho esto, vamos a ver una pequeña demo de cómo podemos hacer uso de las APIs de SharePoint desde PowerShell. Vale. Bueno, como siempre, lo que vamos a hacer es conectarnos a lo que es nuestro entorno on-premises en primer lugar. Aquí estamos en lo que es nuestro entorno on-premises y en este caso para utilizar la API de cliente sí que no nos queda otra que utilizar el ISE, ¿vale? El Integrated Shell Script Environment, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es abrir una serie de scripts que tengo disponibles para trabajar con el ISE, ¿vale? Y vamos a hacer ejemplos tanto de la API de servidor como de la API de cliente, ¿vale? Bueno, la API de servidor sí que podremos utilizarla desde lo que es la consola de administración de PowerShell para SharePoint, pero la API de cliente normalmente vamos a trabajar en el ISE, con el ISE, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos cuatro ejemplos. ¿Qué es? Hacer una consulta CAML con el modelo objetos en cliente. Dame todas las colecciones, todos los sitios de una colección de sitios con el modelo objetos en cliente. Vamos a utilizar la API REST, ¿vale? Fijaros que en la presentación yo hablaba del modelo objetos en cliente, pero también podemos utilizar la API REST de SharePoint desde PowerShell. Y bueno, el otro ejemplo que vamos a utilizar es dame todos los usuarios y grupos de un cierto sitio, ¿vale? Vamos a abrir los scripts y vamos a ir ejecutando cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a hacer una consulta a CAML. Bueno, fijaros que en este script lo que tengo es definida una pequeña función PowerShell que tiene dos parámetros, la colección de sitios y la lista en la que va a hacer una consulta, ¿vale? Esa función es llamada a continuación de su definición, es decir, especifico lo que es la colección de sitios o el sitio que quiero consultar, la biblioteca que voy a consultar. Y hago la llamada a la función. Fijaros que, como hago siempre yo, lo envuelvo todo en dos, en un start spassignment y un stop spassignment para asegurarme que libero recursos. Y bueno, a continuación, simplemente, un segundo que parece que la máquina virtual. Vale, bueno, un segundito que vuelva a la conexión. Vamos a asegurarnos que esto está ejecutándose. Bueno, ya veis que estoy utilizando un entorno de demostración. Una máquina que tengo que usar, ya está, ya estamos aquí. A veces tiene pequeños microcortes. En la definición de la función, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, fijaros que tenemos por una parte que con esto estoy definiendo un objeto SPSite, con esto estoy definiendo un objeto SPWeb, ¿vale? Con esto estoy definiendo un objeto de tipo lista. Si la lista existe, lo que hago es definir un objeto de tipo consulta, defino la consulta, que en este caso lo que estoy diciendo es dame todos los documentos que contienen en su nombre la palabra logo. ¿Vale? Y muestra esta información para cada documento. Con el método getItems ejecuto la consulta CAML, ¿vale? Y luego ya con un forEach lo que hago es sacar por pantalla los elementos que cumplen esa query, ¿vale? Lo que estoy haciendo es consultar esta biblioteca de documentos. Fijaros que tengo dos documentos que contienen la palabra logo. Por lo tanto, cuando yo ejecute este script, ¿vale? Me debería devolver esos dos documentos. Vamos a ejecutarlo. Vale, bueno, fijaros que efectivamente, por salida, por pantalla he obtenido los dos documentos que comentaba, ¿vale? Ambos contienen la palabra logo. Bueno, fijaros que en ninguno de los dos tenemos el título informado. Vale. Bueno, primer script ejecutado. Vale, vamos a por el siguiente. El siguiente script lo que hace es, nos va a dar todos los sitios y una colección de sitios. En concreto, lo que vamos a hacer es, para el sitio que habéis visto, en el que hemos hecho la consulta Camel, vamos a obtener estos sitios que tenemos aquí, sitio 1, sitio 2, sitio 3, de una forma recursiva utilizando el model, utilizando la API de servidor. Perdón, el modelo de objetos en cliente, en este caso. Bueno, esperemos que no se me cortara la comunicación. Vale, bueno, con la máquina virtual. Fijaros que lo que estamos haciendo aquí es, en primer lugar, como veis, estamos cargando los ensamblados del modelo de objetos en cliente. Fijaros que en el caso de un SharePoint on-premise, directamente estoy haciendo referencia a la ruta donde están estos ensamblados. En concreto, estoy utilizando la más actual, que es la que está en el directorio 16, ¿vale? En el caso de este SharePoint 2016 IT Preview. Fijaros que luego hago lo que comentaba, ¿no? Es decir, definimos un objeto o contexto en cliente, ¿vale? Este objeto o contexto cliente lo hago definiendo un objeto tipo client context, le paso las credenciales y luego lo que hago es me quedo con el sitio raíz de la colección de sitios en este caso, lo cargo, cargo los sitios, ¿vale? Y a continuación simplemente mediante un for each, ¿vale? Para cada sitio, fijaros que es importante lo del load, ¿vale? Gracias al modelo objetos en cliente, lo que hago es obtengo la información que corresponde. Bueno, ejecutamos este script. ¿Vale? Bueno, fijaros que más abajo, lógicamente, tengo que haber especificado usuario, URL de la colección, usuario, contraseña y dominio. ¿Vale? Y bueno, fijaros que efectivamente estoy obteniendo lo que son los sitios que yo quería. ¿Vale? Adicionalmente, uno más, que es un backup. Listo. ¿Vale? De la misma forma que podemos utilizar el modelo objetos y cliente, como indicaba antes, podemos utilizar la API REST. ¿Vale? ¿Cómo utilizamos la API REST? Bueno, de una forma parecida al modelo objetos en cliente. En primer lugar, lo que necesitamos es la URL REST que queremos utilizar. ¿Vale? En este caso, yo lo que voy a hacer es hacer un listado de las listas del sitio. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es especificar la URL REST que me da esa colección de listas. Necesito usuario, contraseña y dominio. ¿Vale? Y además necesito especificar el método web que voy a utilizar, que es un get. Tengo definida una función PowerShell en la que paso todos estos parámetros. Vale, pero bueno, es un poco más complicado de lo que estamos indicando. En primer lugar, lo que necesito es definir un objeto de tipo credenciales. Este objeto de tipo credenciales lo voy a utilizar para especificárselo a una petición de a un objeto de tipo web request que voy a crear con la URL REST que hemos visto antes. Es decir, en la práctica lo que estoy haciendo es hacer una llamada a esa URL. Esa llamada a ese URL implica que me va a tener que autenticar, por eso paso las credenciales, y además no me vale con especificar las credenciales. SharePoint tiene que saber que esa llamada de alguna forma es segura, con lo cual tengo que pasar las cabeceras, ¿vale? Y además tengo que especificar en qué formato voy a obtener la respuesta, ¿vale? En este caso, fijaros que, bueno, perdón, tengo que explicar también la cabecera set, que es de tipo application JSON o data igual a verbose, ¿vale? A continuación, ya lo que especifico es el método que voy a utilizar, que es un método get, y simplemente luego lo que voy haciendo es definiéndome objetos que me permitan procesar la respuesta. Con el método getResponse obtengo la respuesta de la llamada a su URL REST, y con responseString lo que ya obtengo es el flujo, perdón, el string con los datos, ¿vale? Ese string con los datos los voy a meter en un string reader, ¿vale? Y ese string reader es el que leo con el método readToEnd. Como vienen los datos en formato JSON, los tengo que convertir mediante esta secuencia que tenéis aquí, es decir, coge ese pdata y parséamelos como necesito, ¿vale? Y luego ya lo que hago es con d.results, yo conozco cómo me devuelve los resultados, obviamente, una llamada en REST como la que hemos visto, simplemente con un for each voy sacando, en este caso, los títulos de las listas, ¿de acuerdo? De hecho, lo que podríamos hacer, podríamos mostrar por pantalla para que veáis la información que sale de ese plist, ¿vale? Guardamos esta información y ejecutamos este script. Bueno, fijaros que el resultado final es el que quería, es decir, me da las listas del sitio, ¿vale? Pero fijaros que aquí me está devolviendo en ese plist la información que tengo en results. Bueno, de hecho, La mejor forma de ver esto no es esta. Es decir, lo que yo quiero es que veáis cómo es el SP data que obtengo. ¿Vale? Vamos a guardar y ejecutamos de nuevo. Vale, vamos a ver si subimos hacia arriba. Bueno, fijaros toda la información que estoy devolviendo, que he parseado antes. Ahí está. Esto es la respuesta que me está dando. Ay, perdona que se me ha ido esto. Aquí la tenéis, ¿vale? Esto sí que es el JSON famoso que yo estoy luego parseando y procesando para poder sacar una salida que se entienda, ¿vale? Esta es toda la información que me está devolviendo la llamada al servidor. Por lo tanto, desde PowerShell podemos hacer uso también de la API REST, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar estos scripts. Y lo último que vamos a ver es, para ser on premises, es pues, obtener información de seguridad, grupos y usuarios de SharePoint. Misma filosofía. En este caso, lo que voy a hacer es muy sencillo. Fijaros que simplemente es saber utilizar la API de cliente. Dame todos los grupos del sitio que estoy consultando, ¿vale? Y ya con estos grupos voy a empezar a iterar. Y para cada grupo, ¿qué quieres hacer? Pues dame el título, ¿vale? Y dame los usuarios. Es lo que tenéis aquí a continuación. ¿Vale? Si yo ejecuto este script, bueno, y lo que hago luego es mostrar por pantalla, lógicamente, para cada usuario, definiendo la operación, pues el título, el ID, el email si lo tiene, etc. Si ejecuto este script, ¿vale? Bueno, fijaros que me da la misma información. Perdón, me da la información que necesitaba, me da los grupos de SharePoint que tengo y para cada grupo que tenga usuarios me da los usuarios que contiene. Bueno, bastante potente lo que podemos hacer con la API de cliente. Y en SharePoint Online, pues lo mismo. Fijaros, aquí tengo una serie de scripts que me dan un poco idea de lo que puedo hacer. Bueno, fijaros que este script es bastante más peculiar, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí tengo un ensamblado adicional que es el del tenant, ¿vale? Este ensamblado del tenant me da acceso a lo que es el paraguas superior de contenedores de información de SharePoint Online, que es el tenant, como comentaba. Es decir, aquí podría listarme todas las colecciones de sitios que tengo en mi tenant de Office 365. Fijaros que aquí lo que tengo que hacer es definir un contexto cliente, ¿vale? En este caso le estoy especificando la URL de la administración de SharePoint Online. Tengo que pasar las credenciales, ¿vale? Y lo que necesito es decirle quién es el Tenant Administration. Con el Tenant Administration, ¿vale? Lo que yo soy capaz es decidir que quiero obtener lo que es el listado de colecciones de sitios. ¿Cómo? Con el método que es SidePropertys y lo que es el elemento de cero. Y luego simplemente hago el load, ¿vale? Y hago el execute query. Resultado por pantalla es que me va a sacar las colecciones de sitios, las plantillas. Y quién es el administrador de la colección de sitios. Y esto haciendo uso de la API de cliente, sin utilizar el comando getSSPOSite que tenemos por defecto. Si yo ejecuto esto, me pide las credenciales de SharePoint Online. ¿Vale? Se está conectando a SharePoint Online. Y como salida por pantalla, debería tener las colecciones de sitios que tengo disponibles. Eso es. Aquí las tenéis. En mi tenant de SharePoint Online. Fijaros que para cada colección saca la información que le he solicitado. URL, plantilla y quién es el administrador, ¿vale? Y bueno, además, bueno, en algunos casos tiene un administrador un tanto extraño, ¿vale? Porque son pues plantillas ya provisionadas por defecto. Vale. Eso, por ejemplo, para obtener lo que son las colecciones de sitios. ¿Que queremos utilizar la API REST? Lo mismo que habéis visto antes. ¿Qué es lo que cambia? Lo único que cambia es cómo especifico la URL. Perdón, las credenciales con el método SharePoint Online Credentials. ¿De dónde saco este método SharePoint Online Credentials? Del modelo objetos en cliente. ¿De acuerdo? Bueno, el ejemplo es el mismo. ¿Vale? Cerramos aquí. ¿Que queremos sacar la información de los grupos de un sitio de SharePoint Online? Bueno, pues muy sencillito, la misma filosofía. Tengo que definir las credenciales del usuario que se va a conectar al sitio. ¿Vale? Y tengo que definir qué es lo que quiero hacer. Quiero que me des los grupos del sitio. ¿Vale? Luego, para cada grupo, ¿qué quiero? Para cada grupo dame su título en este caso. Podría obtener también la información de usuarios que habéis visto antes en el entorno on-premises. Ejecutamos aquí. Me ha pedido las credenciales del sitio y listo. Bueno, fijaros que en todo momento yo utilizo. Perdón. Ah, vale. Estoy. Creo que me he equivocado me he equivocado en el password. A ver. Vale, me equivoqué en el password, perdón. Bueno, fijaros que siempre yo defino, que es lo que trataba de decir, defino funciones PowerShell en la que le paso parámetros. En este caso, pues paso la URL de la colección de sitios en la que quiero, con la que quiero trabajar, o el sitio, el usuario de SharePoint Online y por pantalla solicito credenciales. ¿Qué más cosas puedo hacer? Bueno, puedo hacer cosas mucho más avanzadas, como por ejemplo, puedo obtener los estados de ejecución de los flujos de trabajo que tenga desplegados en mi SharePoint Online. ¿Vale? Esto es un script un poco más complejo, en el que fijaros que, primera novedad que tenemos, estamos utilizando el modelo objetos de cliente para flujos de trabajo que tenemos a día de hoy para SharePoint Online. Esto también lo podemos hacer on-premises, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí especifico el path de otra forma. Necesito, por supuesto, un contexto de cliente. Necesito especificar las credenciales, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Y luego, a partir de aquí, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues si yo quiero obtener el estado de ejecución, lo que tengo que hacer es acceder a la colección de listas del sitio y para cada lista fijarme en la columna en la que tengo informado el estado de ejecución del flujo de trabajo. Y además tengo que consultar el servicio de workflows utilizando el modelo de objetos en cliente para flujos de trabajo, la información de ejecución de ese flujo de trabajo. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, pues aquí tenéis que estoy utilizando, en primer lugar, un objeto Workflow Service Manager en el que espera que se especifique el contexto de cliente y el sitio con el que quiero trabajar, un SP Workflow Subscription Service, ¿vale? Con el método Get Workflow Subscription Services y una instancia del servicio, ¿vale? Con todos esos objetos, ¿qué es los que tengo? Bueno, pues para cada lista, enumero las suscripciones por lista, ¿vale? Pasándole el ID de lista. Para cada suscripción que tengo, ya es cuando soy capaz de obtener la información de estado de ejecución del workflow. Fijaros que también consiste en ejecutar una consulta CAML con el modelo de objetos en cliente, ¿vale? Y bueno, para cada elemento de lista, aquí de nuevo puedo utilizar el modelo de objetos en cliente de flujo de trabajo, ¿vale? Y lo que hago es enumerar las instancias de ejecución del flujo de trabajo por cada elemento, ¿vale? Y saco el estatus, la última vez que se actualizó y el título o el elemento en el que se ha ejecutado. Vale, si yo ejecuto este flujo, ¿vale? Y si no me equivoco con las credenciales, perdón, si ejecuto este script, debería obtener para todas las listas de ese sitio, fijaros, que me tiene que dar los flujos que tengo desplegados. Copiar documento, cuando se ejecutó la última vez, en qué estado está, suspendido, iniciado, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es una forma muy rápida de hacer una auditoría del estado de ejecución de los flujos que tenga desplegados, pues, en un SharePoint Online o en un SharePoint On-Premises. Y el último ejemplo que tengo es cómo, fijaros que siempre estoy trabajando especificando credenciales para SharePoint Online o On-Premises. ¿Puedo trabajar sin especificar credenciales? Sí. ¿Cómo? Utilizando lo que conocemos del modelo de apps o add-ins. Bueno, en este caso, los créditos van para Víctor Willem, porque la idea de este script sale de un post suyo. ¿Vale? En el que básicamente lo que estamos haciendo es utilizando el modelo de aplicaciones, lo que hago es me he creado una app principal, ¿vale? En un tenant de SharePoint Online, tengo un client ID, un client secret, eso he registrado esa aplicación allí, ¿vale? He especificado su URL, su dominio. Además, bueno, tengo que especificar que estoy trabajando con SharePoint Online, ¿vale? Y con esto lo que voy a hacer es sacar datos de una lista utilizando simplemente este script, ¿vale? En este script lo único que hago, la única diferencia que tenemos es que no tengo que especificar las credenciales. ¿Cómo soy capaz entonces de hacer la información? Pues con el client ID, con el client secret, ¿vale? Y necesito obtener tokens de acceso, ¿vale? Primero estoy utilizando OAuth en este script. Entonces, bueno, si yo ejecuto este script, fijaros que no voy a especificar credenciales por ningún sitio. Aquí lo que estamos sacando es el token de acceso, ¿vale? Que es el que me va a permitir obtener la información perdón, es el que me va a permitir acceder a la información que quiero consultar, ¿vale? Y bueno, fijaros que aquí obtengo información en tres que me faltaría procesarla de la misma forma que procesamos antes la consulta de las listas mediante REST que veíamos, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto, esta información que habéis visto aquí la podemos ver este app principal que tenemos registrado, lo podemos ver fácilmente aquí, ¿vale? ¿Cómo? En esta URL. En esta URL que tenemos aquí, vale, a ver, antes de que arranque esto, me he dado cuenta de que tenemos el entorno suspendido. Vamos a iniciarlo, ¿vale? Para que esté arrancado cuando hagamos la siguiente demo, las últimas. ¿Vale? Aquí me estoy conectando, perdón, a un sitio de SharePoint Online diferente a los que hemos visto hasta ahora y me estoy accediendo a la página App Principals. Fijaros que aquí tengo una app principal, que es este que tenéis aquí, ¿vale? Que yo registré previamente para poder ejecutar ese PowerShell sin necesidad de especificar las credenciales. Quien dice PowerShell dice que podamos utilizar esta misma filosofía en cualquier programa.NET que nos construyamos. Vale. Bueno, y hasta aquí llego a lo que son las demostraciones del uso de las APIs. Lo siguiente que tenemos que ver, ya para acabar lo que es el webcast, son los escenarios de uso. Vale. ¿Cuáles son los escenarios de uso que podemos tener con PowerShell para SharePoint on-premises online? Instalación y configuración, súper conocido. Lo recomendable a la hora de instalar una granja de SharePoint es que utilicemos PowerShell. Motivos, muchos, porque es repetible, porque es más fácil recuperar mediante desastres, por limpieza, etc. Migración entre versiones de SharePoint. Es lo recomendable. Tenemos unos comandos PowerShell por defecto para migrar entre versiones de SharePoint. TSSP Content Database, Mount TSP Content Database, etc. Turbo Hosting, porque es una forma fácil de habilitar, por ejemplo, el panel de desarrollador, de consultar los logs, etc. Me facilita administrar la plataforma, es decir, consultar información de aplicaciones web, de sitios, eso también es auditoría, o yo qué sé, sacar información del estado de salud de la granja. Puedo desplegar soluciones, ¿vale? Esto no es nada nuevo, es decir, tengo unos comandos por defecto para instalar soluciones, me puedo crear mis propios scripts para desplegar esas soluciones, activar características o ir más allá, provisionar artefactos, crear aplicaciones web, crear colecciones de sitios, listas, etc. Escenarios que tenemos múltiples de nuevo. Por ejemplo, instalación y configuración. Bueno, ¿qué podemos hacer? Por PowerShell. Crear las cuentas de instalación, configurar los nombres de las bases de datos, configurar las aplicaciones de servicios. Es más laborioso, pero como digo, es mucho más repetible porque me aseguro que todos los servidores de la granja tengan la misma configuración. Y es más, si me pasa algo en la granja, me puedo recuperar rápidamente. Por fortuna, ya tenemos trabajo hecho. Hay scripts ya hechos para provisionar una granja de SharePoint completa. El más famoso es el AutoSP Installer, como ya conocéis. También tenemos una utilidad gráfica para utilizar el AutoSP Installer. Ambos proyectos están en CodePress. En este caso, el beneficio que me da PowerShell es que de una instalación utilizando el asistente de SharePoint, que es bastante sucia, por ejemplo, en cuanto a nombres de base de datos, pasa a una instalación mucho más limpia, que es la que me da el AutoSP Installer. Es lo que tenéis aquí. A nivel de administración, me permite PowerShell, por ejemplo, hacer tareas que no tengo disponibles en la interfaz de usuario. Por ejemplo, cambiar la frase de contraseña. La frase de contraseña sabéis que se crea en el momento que estamos instalando SharePoint. ¿Cómo cambio esa frase luego? Por PowerShell. No hay una forma de interfaz de usuario de hacerlo. Otro ejemplo interesante, que por ejemplo podemos reiniciar fácilmente las instancias de servicio de temporizador que tengamos en la granja. Este script lo permite hacer de una forma muy rápida. Migración entre versiones, lo que comentábamos. Tenemos un montón de comandos PowerShell que nos permiten o facilitan la vida a la hora de migrar entre SharePoint 2010 y SharePoint 2013 y vamos a tener los mismos y posiblemente alguno más entre SharePoint 2013 y SharePoint 2016. Aquí tenéis un listado de comandos para trabajar a nivel de migración con base de datos de contenido, con colecciones de sitios, con granja, administración de cuotas, no de colas, con servicios. Vale. Bueno, esto es repetido, perdonad. ¿Vale? Ejecución del comando TSSP Content Database en todas las bases de datos de contenido de la granja de SharePoint 2010. Es un ejemplo de migración entre versiones. ¿Vale? Aquí veis fácilmente cómo puedo hacer un TSSP Content Database contra todas las bases de datos de contenido de la granja con un pequeño script. ¿Vale? Auditoría de entornos. ¿Qué es lo que nos permite hacer PowerShell a nivel de auditado? Pues nos da información detallada de la granja. Hay información detallada de la arquitectura lógica, arquitectura de información, es decir, podemos sacar información de cuántas aplicaciones web tengo, detalles de las mismas, como por ejemplo el mecanismo de autenticación, cuántas colecciones de sitios tengo, información en las mismas como quiénes son los administradores de las colecciones de sitios, características habilitadas, información a nivel de sitios, etcétera, ¿vale? También podemos sacar información valiosa como el tamaño de la base de datos de contenidos, lo cual nos sirve para tener información de partida para hacer, por ejemplo, una migración o para mover la base de datos de contenido a otro servidor. También tamaños de las colecciones de sitios para identificar colecciones pesadas, etc. Y bueno, por ejemplo, podemos hacer obtener información en torno a seguridad como grupos usuarios de SharePoint en colecciones de sitios y sitios, niveles de PMIs, etc. O bien enumerar las personalizaciones que tenemos desplegadas en la granja a través de un inventario de soluciones WSP y características instaladas. Aquí tenéis, por ejemplo, un pequeño script que lo que hace es me da el tamaño de las bases de datos de contenido que tengo en la granja, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en una demo. Aquí tenemos un ejemplo de script para obtener todos los WSP de una granja. Interesante a la hora de auditar una granja e interesante a la hora de migrar una granja. ¿Por qué? Porque a la hora de auditar yo puedo extraer los WSPs del contenedor global de soluciones de la granja, ¿vale? Y esos WSPs luego le puedo pasar una herramienta de auditoría como SPCAF, ¿vale? Y detectar problemas en los mismos. O bien me permite extraer los WSPs y tenerlos disponibles para una migración. Troubleshooting es otro ejemplo de escenario de uso de PowerShell. Troubleshooting, por ejemplo, lo que me permite es leer fácilmente los logs de SharePoint. Aquí tenéis los comandos que tenemos disponibles por defecto para leer los logs en SharePoint, ¿vale? Estos seis comandos que tenéis ahí. Los mismos comandos los tenemos en el management, los tenemos a nivel de SharePoint 2016. No hay cambios en esa parte. Otro ejemplo para la parte de troubleshooting es habilitar el panel del desarrollador. Es decir, sabéis que el panel del desarrollador es simplemente una ventana web que se habilita en no modal que nos permite es obtener información de las peticiones que se están haciendo a un sitio de SharePoint e identificar en esas peticiones dónde se nos puede estar yendo el rendimiento. Puede ser, por ejemplo, en una webpack que esté en el sitio. O nos permite un poco identificar las llamadas que están haciendo incluso a nivel de base de datos o también podemos leer en el panel del desarrollador los logs de SharePoint. Despliegue de soluciones, ¿qué engloba? Bueno, ya lo conocéis más que de sobra. Por ejemplo, instalar y desplegar un WSP, activar y desactivar una característica para reiniciar el trabajo, el servicio del temporizador, etcétera. ¿Vale? Y tenemos comandos disponibles por defecto para instalar, habilitar esas soluciones para activar características. Dicho esto, vamos a ver ahora unas pequeñas demostraciones de escenarios de uso de PowerShell para SharePoint. ¿Vale? Entonces, bueno, para ver esas demostraciones, nos vamos a conectar en este caso a nuestro sitio de SharePoint on-premises, que ya está vivo. ¿Vale? Y en este caso, bueno, vamos a abrir una serie de scripts que tengo aquí disponibles. Bueno, vamos a ir uno por uno. El primer script que vamos a ejecutar es el de getContentDB sizes. Es decir, lo que voy a obtener es para todas las bases de datos de contenido de la granja, el tamaño de las mismas. Este script es útil para escenarios de migración o de auditoría. Bueno, perdonad aquí otra vez que hay un pequeño microcorte. Con Cruzare, vale, ya volvió. Bueno, si ejecutamos el script, bueno, fijaros que lo único que hace es utilizar GetSPWebApplication, ¿vale? Que incluimos además la base de datos de contenido de la administración central. Y lo único que hace es, para todas estas aplicaciones web que obtengo con GetSPWebApplication, obtengo las colecciones de base de datos de contenido, ¿vale? Y para esas colecciones de base de datos de contenido, simplemente lo que hago es sacar información por pantalla, como el nombre de la aplicación web a la que está vinculada esa base de datos, el nombre de la base de datos de contenido y el tamaño en gigabytes. Y lo saco por pantalla. Bueno, fijaros que en este caso, vamos a asegurarnos que esto está bien, ¿vale? Fijaros que aquí tengo microcortes, puede ser por problemas de o de CruiseShare en este caso, o de conectividad a internet. Vamos a ver si vuelve lo que es la conexión al escritorio remoto. Y podemos acabar las demos. Segundito, disculpad por este pequeño inconveniente al final de las demostraciones, ¿vale? Bueno, si ejecutamos el script, ¿vale? Fijaros que todo está definido en una función, pues bueno, me da por pantalla la información que estoy esperando. Pues en este caso, como es una granja de SharePoint 2016 que está limpia, la información que me está dando son dos bases de datos de contenido de la administración central y de una aplicación web que está en el puerto 80. Me da su nombre y el tamaño en base de datos. Vale. Eso por una parte para migraciones y auditorías. También puedo hacer lo mismo, pero a nivel de colecciones de sitios. Fijaros que en este caso tengo dos funciones PowerShell que me da, por una parte, me da todas las aplicaciones web, ¿vale? Y por cada aplicación web me da las colecciones de sitios. Y es en la función que me da todas las colecciones de sitios donde tengo toda la inteligencia necesaria para sacar la información de la colección de sitios y sobre todo el espacio de almacenamiento. Ese es parecido a lo que vimos antes en la consola de administración de PowerShell para SharePoint. Fijaros que lo que hago es, por cada sitio que tengo disponible en la colección de colecciones de sitios de la aplicación web, estoy sacando el storage, ¿vale? Disculpad por estos microcortes de última hora, inesperados. ¿Vale? Lo que saco es el nombre de la aplicación web, el título de la colección de sitios y luego, bueno, saco simplemente lo que es el uso en megabytes, ¿vale? El uso lo tenéis aquí, en este caso en esta variable usage. Bueno, ejecutamos esto, aprovechando que ahora tenemos ahí conexión y bueno, fijaros que estoy sacando para cada colección de sitios, pues la URL y el espacio en uso en megabytes, ¿vale? Otro escenario posible. proyecto que veis Hootin, es decir, configurar el panel del desarrollador. Bueno, configurar el panel del desarrollador, fijaros que es una función súper tonta, ¿vale? Que de nuevo, en este caso, hace uso del API de cliente, perdón, del API de cliente, del API de servidor. Simplemente lo que hago es acceder al SPGO Service, al Content Service, y accedo al Developer Dashboard Settings. Y lo que hago más abajo, mediante una llamada, es, bueno, si está habilitado, lo deshabilito y lo habilito a continuación, ¿vale? Ejecuto este script, ¿vale? Y estoy configurando en modo on como resultado final el panel del desarrollador. Vale, efectivamente está en modo on, lo cual significa que aparece en la esquinita derecha de vuestras pantallas, ¿vale? Y aquí tengo lo que son las peticiones que se van lanzando y tengo información que me va monitorizando el panel del desarrollador. Vale. Bueno, ¿qué más cosas tengo aquí? Estos ejemplos os los dejaré en un repositorio de código, ¿vale? Bien, o en el que me diga la organización de la conferencia o bien en uno propio, puedo crear rutas administradas, ¿vale? Como decía, no lo voy a hacer, puedo parar las instancias del trabajo del temporizador. O lo último que voy a hacer es realizar tareas de copias de seguridad y exportación. Por ejemplo, este pequeño script lo que está haciendo es exportar una colección de sitios, ¿vale? Y luego importarla. Fijaros que lo hago todo en el mismo script. Y lo que va a hacer es, vamos a crear ese backup 2, ¿vale? Y en primer lugar lo que vamos a hacer es ejecutar lo que es la copia de seguridad, ¿vale? Y fijaros que simplemente lo que hago en esta función PowerShell es llamar al comando spwet, es decir, estoy exportando un sitio, y luego lo que hago es un new spwet, es decir, creo un nuevo sitio y lo importo, ¿vale? Vamos a ejecutarlo, guardamos primero los cambios y volvemos al resultado, pero primero acabo con las conclusiones porque, bueno, ya vamos, va siendo hora de concluir esta sesión. Bueno, conclusiones. En primer lugar, lo más importante, PowerShell se puede utilizar para muchas más tareas que administración y configuración. En concreto, auditoría de entornos, SharePoint on-premises online, Trove Hooting, es decir, detección de problemas, esto sobre todo on-premises, uso de las APIs de servidor y de cliente, algo especialmente importante para SharePoint online o desplegar soluciones. Y ojo, por desplegar soluciones quiero decir también crear colecciones de sitios, listas, tipos de contenido, etcétera. Podemos utilizar PowerShell desde distintos entornos de trabajo, desde la administración de SharePoint 2013, desde la administración de SharePoint Online, desde Lease en ambos casos, tanto on-premises como online, Shell de Windows, PowerShell Web Access para on-premises, y bueno, sabemos que para SharePoint Online tenemos la consola de administración de SharePoint Online. Disponemos de una serie de comandos PowerShell por defecto, tanto para on-premises como para online, más de 800 para on-premises, 850 en SharePoint 2016, 807 en SharePoint 2013 Service Pack 1, ¿vale? Esto puede ir cambiando con posteriores actualizaciones y service packs, y 40 para SharePoint Online. Bueno, de hecho 41, de acuerdo a la actualización del Management Shell que tenemos de agosto de 2015. Y podemos crear nuestros comandos PowerShell propios, ¿vale? Tanto para on-premises para online. Ejemplo de comandos PowerShell propio para SharePoint Online lo tenéis en el proyecto de Patterns and Practices del equipo de Office 365, ¿vale? PowerShell no solo es un shell de comandos, sino que además podemos instanciar y trabajar con objetos de SharePoint. Esto, bueno, es también algo que se deriva desde el principio. Y bueno, sin más, agradeceros la participación en esta sesión. Os animo a continuar conectados a lo que es este gran evento que han diseñado los organizadores y espero que, bueno, que el contenido de la sesión haya sido de vuestro interés y que el track en castellano que hemos diseñado de sesiones pues os haya gustado en tanto las temáticas como lo que es el performance de los speakers. Y antes de concluir lo que es mi podcast, vamos a comprobar que se ha hecho lo que es el backup. Aquí lo tenéis, el backup se ha hecho perfectamente. Este backup lo que ha hecho es simplemente ha generado este archivo CMP del sitio, como veis aquí, ¿vale? Y si accediese e hiciésemos la operación de importar, ¿vale? Lo que va a suceder, bueno, justo ahora puede ser que haya un pequeño microcorte por lo que estoy viendo, ¿vale? Lo que va a suceder es que tenemos aquí un sitio importado, ¿vale? Que fijaros que es simplemente, pues, exportado el sitio raíz de la colección de sitios, pues, tal cual está, ¿vale? Simplemente esto lo hace la opción import de la función que hemos visto antes para hacer copias de seguridad y restauraciones de un sitio. Y bueno, ahora sí que sí, hasta aquí llega mi sesión en Colab 365. Agradeceros a todos vuestra asistencia y nos vemos en próximos eventos. Un cordial saludo.